love struck Romeo. See the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, he steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo."
Muy buenas tardes. Martes 23 de abril de 2024, 1:31 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. El día del libro, con la lectora eximia, experta, Josefina Ríos.
Somos los dos muy lectores, Fernando.
Lectores.
Sí, tú también eres bueno para leer.
Me gusta.
Di la verdad, Rosa.
Me gusta, sí. Leo todos los días. Sí. Poquito.
Trato. No, claro, uno, sí, hay veces que tampoco se puede.
A ver,
puede.
¿Qué estás leyendo ahora? A ver.
Estoy empezando un libro que se llama Roma Soy Yo.
Ah, muy bueno.
Sí.
Muy bueno.
Estoy empezando.
Es el primero de la... Se supone que son 7 libros, sí. Yo ya me leí los 2.
Ya, yo estoy empezando el
muy
primero.
Bueno.
Eterno, eso sí. Es un poco disuasivo la cantidad de páginas, pero... Sí.
Lo he recomendado harto.
Pero me interesó, fíjate, muy... Y ahí estoy empezando, ¿no?
Mira.
Me encanta la historia, me encantan los libros de historia, fíjate. También.
Oye, yo me estoy
¿qué estás leyendo tú?
Es que yo, a mí tengo un estilo discutible,
yeah.
Criticable, que tengo varios libros leyendo al mismo tiempo.
Sí, yo también. ¿Qué estás leyendo? Bueno, ¿cuál es la gama?
No, ahora estoy leyendo dos cosas, principalmente diría yo. Uno es un libro de Isaac Asimov,
yeah.
Que es la recopilación de cuentos de Isaac Asimov,
yeah.
Que me lo leí hace mucho tiempo, no es un libro muy nuevo, mm-hmm. Pero lo estoy releyendo.
Yeah.
¿Tú conoces a Isaac Asimov?
No,
un escritor clásico de ciencia ficción.
Ya, no. No.
Este es un libro cuento.
Si no era eso que se iba como, te iban mandando para distintas partes, que uno leía cuando era
estudiante
en el colegio.
No,
eran buenos esos.
Quizá casi más bueno, un clásico.
Ya.
Y lo estoy releyendo porque alguna vez lo leí.
¿Y te gusta la ciencia ficción?
No particularmente, pero entretenido.
Yes.
Y lo otro que estoy terminando de leer es un libro que lo he ido digiriendo a poco, es la biografía de Elon Musk por... Walter Isaacson.
Sí, sí, eso me
que es muy atingente al día de hoy.
Sí, sí, muy interesante, dado que...
Oye, es un personaje muy complejo e interesante, de esos que a uno lo hacen pensar en las decisiones de vida que uno mismo toma, ¿no?
Exactamente.
Entonces, el entretenido ese libro, también es grandote, también tiene altas
sí,
páginas.
Sí, ese tenía como 1500, ¿no?
Está bueno.
Era largo, sí. Bueno, esta canción se llama Romeo and Juliet, es de The Killers, tiene una primera versión que era de Dire Straits.
Correcto.
Y bueno, ¿por qué Romeo and Juliet? Porque este día del libro se lo debemos en gran parte a Shakespeare, que murió un 23 de abril, y a Cervantes, que
nació,
murió...
¿Nació o no?
Murió, tengo entendido.
Ah, yo entendía que era la fecha que se creía que había nacido, pero bueno, lo voy a chequear, ¿eh?
Y el día que se enterró a Cervantes, porque Cervantes se murió un 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril.
Cállate lo curioso,
uh-huh.
Tanto murió como... O sea, nació como murió en abril Shakespeare.
Mira...
Y claro, el fallecimiento fue, se supone, el 23 de abril de 1616.
Sí.
Y no se sabe muy bien qué fecha nació en abril. Y algunos dicen que el mismo 22 o 23 de abril.
Era Tauro, como nosotros.
Increíble. ¿Eh?
Bueno, entonces le vemos este día maravilloso a estos dos grandes hombres. Y Romeo y Juliet, porque es una de sus obras más emblemáticas.
Obvio. Extraordinario, Shakespeare. Oye, bueno, volvamos a Elon Musk. Hoy día reporta Tesla, el primero de los gigantes tecnológicos que nos van a reportar resultados esta semana. Recordemos, mañana Meta y pasado mañana sí. Alphabet y Microsoft.
Microsoft.
¿Ah? Meta, o sea, perdón, Tesla que reporta hoy día.
Que se espera. Oye, malos resultados para Tesla.
Mira,
Tesla.
Te voy a adelantar solamente, Josefina Río, que uh-huh. Este año, desde el 1 de enero a la fecha, la acción de Tesla ha caído 41,3%. ¿Ah? Llegando a un market cap de 453 billones de dólares, después de haber tocado una punta de alrededor de 700 mil millones de dólares.
¿Esto es como uno de los precios más bajos que ha tenido?
No, la compañía ha tenido precios mucho más bajos, pero de los últimos 5 años, definitivamente no, claro, ha tenido... Pero en el último año sí, definitivamente, sí. 10% abajo si uno mira los últimos 12 meses... Tesla sufriendo los embates de un mercado, primero de autos eléctricos, que ha sido como que ha perdido un poquitito de entusiasmo de parte de los inversionistas en los últimos meses. Como que el año pasado y en 2022 se hablaba de que poco menos que íbamos a tener todo auto eléctrico inmediatamente.
No fue.
Parece ser que no va a ser tan rápida la transición como creíamos. Pero además de eso, la compañía está teniendo una fuerte competencia de otras marcas de autos eléctricos, como por ejemplo BYD y otros chinos particularmente, que están generando más y mejores productos cada día y que hacen prever de que esta carrera, que parecía una carrera en solitario en algún minuto para Tesla, ya no va a ser en solitario y va a haber muchos competidores.
Muy por el contrario, y además competidores que han logrado eficiencias bien importantes.
Sí. Oye, Elon Musk sorprendió hace algunos meses al mercado anunciando una estrategia para vehículos de bajo precio, a vehículos affordable, en el fondo accesibles para todos.
Pero se anduvo arrepintiendo.
Pero parece que se ha ido arrepintiendo y ahora los últimos anuncios tienen que ir con desarrollar un prototipo para flotas de taxis, de taxis autónomos.
Robotaxis,
Pero bueno, se espera que este sea el peor resultado de la compañía o el peor informe de resultado de la compañía en 7 años. Imagínate. Que por primera vez, mira lo que te voy a decir, trimestre contra trimestre, o sea, hace un año, baje sus ventas, o sea, reduzca su primera línea y que tenga alrededor de un 40% de menor resultado operacional, lo que demostraría que la compañía está teniendo mayores costos y más competencia en precios en sus mercados.
Bueno, para los interesados, mañana llega el primer embarque de Tesla.
Podría salvar todo, ¿no?
Podría, sí, yo creo que están todos muy atentos. Muy nerviosos.
Bueno, reporta Tesla después del cierre del mercado. Yo creo que también va a dar un poquito una tónica de cómo se viene la mano para las tech en general, a pesar de que Tesla, yo siempre he dicho que es una tech media curiosa porque tiene mucho de hardware, ¿no es cierto?
Sí, eso es auto, tiene harto fierro, digamos.
Harto fierro. Elon Musk dio una entrevista, un podcast la semana pasada muy interesante, que está por ahí, si usted lo quiere escuchar, donde él hablaba que el futuro de Tesla tiene que ver con, obviamente, hacer autos eléctricos, pero también con la información que estos vehículos capturan. Él decía, la inteligencia artificial necesita bases de datos de información gigantescas para entrenarse. Y él decía, todos los libros que se han escrito de todas las lenguas del mundo, de todos los autores, caben en un disco duro. Y eso es súper insuficiente para entrenar un modelo de estos de inteligencia artificial sofisticado.
Imagínate gestionar toda esta información de movimiento.
Claro, entonces hay dos posibilidades. O se crea información, lo que se llama información sintética, que es información falsa creada para entrenar modelos.
Pero eso es peligroso.
Capturar video de tiempo real. Y él decía, ¿quién mejor que alguien que tiene una flota de vehículos dando vueltas por todo el mundo que tienen la posibilidad de capturar información en tiempo real de lo que está pasando realmente en el mundo?
Es creativo Elon Musk.
Increíble, le da la vuelta.
Sí, le da la vuelta a las cosas. Piensa de una manera contraintuitiva. Como tiene
out of the box.
Sí, tiene una cabeza distinta.
Oye, cabeza distinta tuvo también, fíjate, cambiando de tema, la gente de Walmart. Que
sí,
en toda esta polémica,
bien originales.
Sí, yo lo escuché bien, como que la creatividad.
A mí también
en toda esta polémica entre la división del trabajo, la ministra del trabajo, los gremios empresariales y algunos que han alegado de cómo se va a llevar a cabo la implementación de la nueva ley de 40 horas en su primera etapa, con esta reducción de 45 a 44 horas semanales.
Claro, una hora semanal
una
durante
hora.
Este año.
Walmart llegó a un acuerdo con sus sindicatos que establece que se va a reducir una hora completa en un día de la semana que va a ser aleatorio.
Sí.
Aleatorio para todos los empleados y que se va a informar mes a mes.
Exactamente, es como un calendario mensual y que
todos los jueves.
La tómbola.
Durante mayo, todos los jueves, por ejemplo. Durante junio, todos los miércoles.
Exactamente.
Una hora menos.
Sí, a mí me pareció interesante con lo que conversamos antes, porque por ejemplo, si yo me enfermo un día, tú me puedes reemplazar. O me tengo que ir 10 minutos antes porque tengo una reunión. Tú me vas a poder reemplazar y lo vas a arreglar así, ya. Pero si yo todos los días me voy 10 minutos antes, eso ya comienza a tener un perjuicio para los demás. ¿Me entendí?
Claro.
Entonces, cuando es aleatorio se produce un poco esa sensación de que, bueno, ya hoy día se fue esta persona una hora, aperramos todo. Pero si fuera todos los días, claro, ahí ya tenés que pensar en un nuevo turno.
Claro, exactamente.
Entonces lo encontré interesante.
No, además que yo creo que como desde el punto de vista de los trabajadores, es un beneficio que es más plausible, ¿no?
Sí,
una hora en vez de 12 minutos.
Los 12 minutos, la verdad que claro, uno entiende la lógica
flexibilidad
que hay detrás, la flexibilidad y hacer lo más posible para, sobre todo para las pequeñas empresas. Pero sabemos cómo nació la ley, y la ley era básicamente para que la gente tuviera más tiempo para estar con su familia o para lo que ellos decidan. Por lo tanto, 12 minutos diarios al final es lo que te gastas en el paradero un día.
Gracias. Así que creatividad se está empezando a ver. Yo creo que esto es lo que falta, más creatividad para solucionar los temas y no tanta regulación.
Y sentarse a, sentarse a conversar. Yo creo que al final, sí, lo que pasa es que en este caso, Fernando, la idea era justamente que se sentaran a conversar y que llegaran a ideas creativas. El problema es que cuando tú no llegabas a acuerdo, el que definía la fórmula era el empleador. Y la dirección del trabajo decía sí, ok, no, no, ok. Entonces parece que muchos empleadores optaron por esta opción de los 12 minutos, que es entendible, que en ninguna parte decía que no, todo bien. Y muchos sindicatos alegaron. Y ahí se produce la polémica y ahí se pronuncia la dirección del trabajo.
Claro, pero igual ¿no te parece que el tono de la discusión muchas veces en estos temas es como el siglo XIII?
¿Ah? Sí, me parece totalmente.
Porque estamos viviendo un mundo del siglo XXI donde la gente muchas veces tiene más de un empleo, donde hay flexibilidad, donde uno en la mañana quizás trabaja en una cosa y en la tarde en otra.
Por supuesto. O personas que trabajan en distintas cosas o la misma pega en distintas partes.
Y claro, todas estas rigideces a veces, que yo creo que en algún minuto pueden ser sido bien intencionadas, si nadie duda las intenciones, pero creo que hay que tener cuidado con la rigidez del mercado laboral, porque finalmente lo que termina produciendo es desempleo.
Exactamente, y vemos...
Los mercados laborales más rígidos son los que tienen
exactamente, y vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es un mercado laboral sumamente flexible, que ha sorteado toda esta tensión económica en el mundo de una manera increíble. Claro. Y con tasas de empleo súper buenas, casi históricas.
Oye, la ministra del Trabajo, una idea, aquí va. Seguro de desempleo a todo evento. Eliminación de la indemnización por año, seguro de desempleo a todo evento. Sí. Señora ministra del Trabajo, aquí va una idea.
Anótelo.
Usted que le interesa tanto el bienestar de los trabajadores, ¿por qué me va a importar a mí si yo renuncio o me echo? ¿Por qué la gente busca que lo echan a veces?
Ay, sí, porque te den la indemnización. Y ahí empieza la ineficiencia.
Seguro de desempleo a todo evento. O indemnización a todo evento, que es lo mismo. O sea, olvidémonos de esto de los años.
Me parece una gran idea. Oye, habló Jamie Dimon hoy día.
¿Qué dijo?
Habló en el Club Económico de Nueva York, y tal, de lo que estábamos hablando un poco respecto al dinamismo económico, y aseguró, fíjate, que la economía estadounidense estaba en auge. En un auge, no sé ni siquiera cómo sorteando, realmente en un auge, y que el gasto de los consumidores seguía siendo resistente. Dijo que Estados Unidos es increíble en este sentido, el auge que está viviendo, y que incluso si se entrara en una recesión, el consumidor todavía está en muy buena forma, aunque dijo que había que tener cierta cautela respecto a temas que ya son bien casi que intrínsecos en Estados Unidos, que se refieren al gasto deficitario, los conflictos geopolíticos y en otra mirada también el tema de la inflación.
Ya, tenemos a Raimundo Olivares en línea, asociado de Trading Credit Corp Capital. Raimundo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo está el mercado el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el mercado estadounidense, el más importante, y el europeo hoy día con muy buenos rendimientos. El mercado europeo en general cerró prácticamente 1.40, 1.50% arriba, mientras que el mercado estadounidense viene prácticamente un 1.10, 1.20 en promedio, súper soportado por lo que son las compañías tech, que vienen ya devolviendo parte de una venta masiva, un sell-off que se le llama. La semana pasada fueron súper golpeadas y ahora ya todas revirtiendo bastante esos resultados, principalmente Tesla, Meta, Netflix, Alphabet, Mercado Libre, etcétera. Lo bueno es que el IPSA se contagia un poco ese optimismo por el mercado, subiendo 1.50% con los papeles más importantes subiendo, siendo Nueva Polar y Vapores. Por el lado del dólar también, viendo un poco lo que pasó ayer, algo presionado a la baja durante la mañana, pero ya logrando cerrar en este minuto en torno a 953, que viene a ser el cierre del día de ayer. Las tasas locales algo abajo, y bueno, el cobre por su lado también devolviendo algo, 1.05% abajo, ubicado ya en 4.45 dólares por libra. Sigue siendo un nivel bastante sólido para el metal rojo.
Excelente, don Raimundo, muchas gracias, un abrazo grande.
A usted igualmente, muchas gracias.
A ti, gracias.
Raimundo Olivares, asociado de Trading en Credit Corp Capital, digo. Econorren es la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa, con sucursales de Arica a Punta Arenas en Econorren. ¿Qué es lo que dije?
Econorren. Punta Arenas, sí, Econorren, muy bien.
Econorren. cuentan con
que
un
esté
servicio
para adentro, con el buen servicio
y flexible con ejecutivos que te acompañan en cada etapa del proceso. Cotiza ahora el leasing operativo en econorrent.cl, tu flota en manos de expertos.
Y con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho, mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Y Mercado G, 10 años, más de 10 años de experiencia, oficina aquí cerquita, una plataforma muy simple para operar una gran variedad de instrumentos. Ingrese usted a mercadog.com, resolverán todas sus dudas.
Y Price ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. No paran de hacer transacciones, realmente impresionante. Conoce al equipo de deals en M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y Book, ¿sabía usted que Book tiene un módulo de capacitaciones?
Increíble.
Sí. Con Book gestiona todos tus cursos, haz seguimiento, obtén reporte y además accede a los mejores proveedores de cursos online de mercado a un precio único, porque potenciar el talento es crear un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en belargauk.cl. Increíble, capacitaciones también.
Es que no dejan nada al azar, es impresionante el servicio que entregan.
Está todo.
Sí. Súbete a la mejor marca del año y disfruta lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una categoría única, además de tecnología de punta. Lleva tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Súper fácil, súper ligera, súper tecnológica. Así es la nueva Ducati Scrambler, el modelo Ducati que te hará volver a disfrutar de la conducción mientras te mueves por la ciudad con estilo, porque además tiene súper estilosa.
No todo es que sea tan eficiente, también tiene que ser linda. No,
conoce su nuevo showroom ubicado en Avenida Las Condes 11412 Ducati.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ya, tenemos en estudio invitada de lujo para hablar del tema laboral que nos tiene a todos conversando, Francisca Álvarez, Senior Manager en Servicios Laborales de PwC Chile, de Price. ¿Qué tal, Francisca? Sí.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Bien, pues, oye, partamos por una pregunta general. La ley de 40 horas, se llama 40 horas, se aprobó el año pasado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Un poquito para los que no han estado siguiendo la discusión.
Medio complicado no seguirla, digamos, porque ha hecho bastante ruido.
Ha habido harto ruido, sí.
Ha habido harto ruido con esta nueva ley. Bueno, como tú dices, se publicó el año pasado, en abril del 2023, y ahora entra a regir, digamos, este día viernes. Siendo, por supuesto, que una de los principales temas, la rebaja de la jornada, que como no sé si todos saben, en el fondo va a ser gradual. Este año las empresas están obligadas al menos a bajar de 45 a 44 horas la jornada ordinaria semanal.
Ya, entonces tengo un par de preguntas técnicas. La primera pregunta, esta rebaja afecta a todas aquellas personas que tengan contrato de trabajo con horario fijo, ¿no es cierto?
En el fondo, a todas las personas, sí, efectivamente podríamos decir que con las personas que están sujetas a horario, por supuesto.
Sujeta a horario, claro.
Exactamente.
¿Qué pasa?
Es una rebaja progresiva, eso es lo que también decía, claro, que va a entrar a regir ya completamente a los 5 años.
O sea, este año es una hora menos a la
semana.
Exactamente. ¿Qué pasa con las personas que trabajan 6 días a la semana? O sea, de lunes a sábado.
Efectivamente, esas personas también va a entrar a regir la reducción horaria, digamos.
¿Es una hora? ¿Es lo mismo?
También es una hora. Para lunes a viernes como lunes a sábado.
Perfecto, ya. Entonces, y en el caso de los 5 días, de las personas que trabajan de lunes a viernes, la Dirección de Trabajo al parecer emitió un dictamen donde dice que, salvo acuerdo, si hay acuerdo se puede hacer rebajas, digamos, de minutos.
Por minutos, exacto.
Pero si no hay acuerdo, entonces sí, no se puede. ¿Cómo es este dictamen?
Sí, bueno, esa ha sido un poco la polémica de estos últimos días por el dictamen de la Dirección del Trabajo la semana pasada, en la que la verdad es que hace una reinterpretación a mi gusto también, de la norma transitoria que establecía que, primero, si hay acuerdo, y es lo que más o menos estamos todos en esa línea, si hay acuerdo entre trabajador y empleador o empresa, Se puede hacer la rebaja efectivamente como por quiera, minuto.
En la medida que sea una hora a la semana.
Exactamente, como uno quiera.
Pero si puede ser un minuto el lunes, cinco minutos.
Sí, podría ser. De lunes a viernes, bueno, lo que se había estado conversando de lunes a viernes era posible una rebaja de 10 minutos. Perfecto. Ya, de 12 minutos. Y en el fondo, que dice la ley en su artículo transitorio, es que para que en caso que las partes no llegaran a acuerdo, la empresa, el empleador, tenía que hacer una rebaja proporcional. Ya, yeah. Entendiendo todos que por supuesto está autorizado a hacerlo por minutos. Entonces el tema de rebajar de lunes a viernes o lunes a sábado 10 o 12 minutos no había sido conflictivo o tema. Hasta en el fondo cuando entra en escena, digamos, este último dictamen, en el que finalmente la Dirección del Trabajo le da otra interpretación a este artículo transitorio y establece que finalmente el espíritu de la ley no es esa, no es una rebaja por minutos, sino que finalmente es una hora a la semana en la cual la empresa o el empleador va a tener que rebajar, en el fondo va a tener que adelantar la salida de los trabajadores en el día que mejor.
O sea, no se puede, si no hay acuerdo, la empresa no podría, según este dictamen, rebajar minutos.
Y eso obviamente ha causado bastante polémica y conmoción en el mundo de los abogados laborales. La verdad es que las opiniones, de lo que yo he podido escuchar y revisar, son bastante uniformes en decir que efectivamente aquí hay una interpretación errónea de algo que establece expresamente la ley. Finalmente, esta posibilidad que tenían los empleadores de rebajar, en el fondo, que es lo que establece, digamos, el artículo, de rebajar proporcionalmente esta hora, en el fondo, por este año, digamos.
Claro, porque lo que pasa es que te voy a confesar, Francisca, que cuando uno escuchó esto, los 12 minutos, a uno le pareció un poco ridículo. No sé, como 12 minutos, ¿qué son 12 minutos? Sí. Pero si uno lleva el mismo argumento a los próximos 2 o 3 años, cuando ya sean 4 horas de rebaja, ya es una cosa razonable todos los días, ¿no?
Claro, o sea, la idea en el fondo de estos artículos transitorios es que las leyes laborales, por supuesto, se vayan implementando con una cierta gradualidad. Entonces uno también entiende que el dictamen está a muy pocos días de entrar a regir la ley, y esto ha causado molestia, obviamente, en el empresariado.
Ahora, ustedes que trabajan con muchas empresas, ¿cuál es la realidad de la empresa? En general, la adaptación de las empresas y de todo el sistema a este cambio, ¿ha sido más bien friccionada o en acuerdo?
Mira, la verdad es que en nuestra experiencia hay sectores grandes de empresas en que ya esto se estaba aplicando, incluso rebaja ya no de 44, incluso de 40. O sea, hay muchas empresas que ya los vienen. Exactamente. Obviamente está más orientado a empresas de tal vez de servicios, de profesionales. También hay que entender que también hay otros tipos de empresas más pequeñas, medianas o más obviamente productivas, que tienen otras realidades, entonces por supuesto que les pueden afectar más.
Ya, pero en tu impresión, ¿la cosa ha salido relativamente fluida o hay hoy día hay fricciones en la aplicación de esto?
Lamentablemente yo creo que el dictamen no viene a ayudar a la tranquilidad y a la no conflictividad. Lo más probable es que vayan a haber, en el fondo, que se vayan a originar conflictos por ese tema o por el mismo tema de las personas que ahora están, en el fondo, la limitación del artículo 22, inciso segundo, que hoy se refiere a las personas que están excluidas de la limitación de jornada, que hoy, después de la ley, después del día viernes, digamos, van a ser menos personas que no pueden, en el fondo, menos personas que van a tener que no pueden marcar, digamos.
Claro, entonces, yo te quería preguntar algo de eso también, porque yo conozco varias personas que me han dicho, oye, si nosotros somos, no tengo idea, 8 personas en la empresa, una empresa de servicio, y nadie marca tarjeta. Sí. ¿Cuál debería ser el criterio, en tu opinión?
Es bien complicado.
Para cumplir la nueva norma, entendiendo las realidades de cada una de las empresas.
Sí, y la verdad es que antes del tema de cómo adecuar esta hora, la verdad es que el tema estaba bien orientado a qué iban a hacer las empresas con este nuevo artículo. En el fondo, el nuevo artículo saca hipótesis, por lo que finalmente hace súper restrictivo el no tener que marcar. En principio, lo que al parecer busca la ley es que la mayor cantidad de personas estén bajo control de jornada y por tanto pago horas extra. Entonces la preocupación, si tú me preguntas hace una semana antes de este dictamen, era esa. ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque también es cierto que en Chile hay un uso bien amplio del artículo 22, inciso segundo. O sea, la mayoría de la gente no marca.
Sí,
eso es como lo
la
que
la mayoría de las personas que tienen contrato laboral no tienen sujeto horario.
O sea, sí, efectivamente, en el fondo también. Ahora, ha habido
eso yo, fíjate, siendo un experto, no lo encuentro tan necesariamente tan malo.
Lo que pasa es que, claro, si seguimos en el fondo la ley, eso no es otra cosa lo que establece, que finalmente no es cualquier, no es porque tú quieres o no quieres, depende de las funciones que tú realizas, depende de la estructura de tu trabajo.
Ya, pero al, pensando en las personas que hoy día dirigen empresas, que nos están escuchando, que tienen empresas medianas o quizás pequeñas, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que debieran cuestionarse?
Hoy lo que establece lo que va a establecer el nuevo artículo 22, inciso segundo, es que las personas que sí o sí están excluidas son los gerentes, por supuesto, los, en fondo, los administradores, apoderados, los que tienen facultades de administración dentro de una empresa, no sigue siendo, en el fondo, el mismo criterio que está hoy. Eso no hay ningún, no hay duda, no hay ningún problema. La primera línea. La primera línea de una empresa no, obviamente no debería estar sujeta a control de jornada. Y luego también establece el artículo que sería el segundo grupo, aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? Yeah. Y de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. Y eso la verdad es que es bien complejo, porque la verdad es que lograr, en fondo, no cumplir con los requisitos que doctrinariamente uno se piden para no estar bajo fiscalización es como una es un trabajador que cuesta encontrarlo, digamos, porque finalmente todos tenemos que rendirle cuentas a alguien, claro. Todos tenemos, en cierto sentido, por supuesto, que todos tenemos que cierto control o supervisión bajo nosotros, entonces es complicado.
Oye, termino.
No,
la última pregunta que tenía, sí. ¿Qué pasa con las personas que tienen sistema híbrido? Algunos días van a la oficina, otros días no van a la oficina.
Sí, y ese es otro cambio.
Porque eso después de la pandemia quedó.
Exactamente, y ahora con la ley la verdad es que la gente que teletrabaja, trabaja a distancia, digamos, no per se vamos a entender que están sin sujeción de control de jornada. Al revés, las empresas van a tener que...
¿Y cómo lo hacen las empresas?
En el fondo van a tener que analizar si las funciones que cumplen pueden ser, en el fondo, controladas remotamente, y en caso que así sea, esa persona va a tener que marcar o va a tener que registrar su llegada, su colación, su salida de colación.
En su casa.
Efectivamente, a través que hay muchos, la verdad, eso tampoco es a través del mismo computador. Así que...
Uy.
Sí, muchos desafíos, sí.
Oye, muchas gracias, Francisca, por esta visita a tratar de explicarnos cómo se va a implementar este nuevo sistema.
No, gracias a usted, que esté muy bien.
Francisca Álvarez, Senior Manager en Servicios Laborales de Price, de PwC Chile. Nos vamos, los dejamos con el segundo capítulo de Visionarios, la historia del fundador de Bose, parlantes y otros artefactos de sonido. Luego, Santiago Víctor, el señor Gendelman. Abrazos.
¿Estás preparado?